Cambridge Assessment, International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, June 2024 examination, in Spanish. Paper 1, Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a oír cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Noticia sobre una nueva campaña de salud. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio a diario son hábitos muy recomendables, pero para ser efectivos contra la obesidad es fundamental adquirirlos desde la infancia. Por eso, la Agencia de Nutrición ha lanzado esta semana la campaña Actívate para fomentar entre los adolescentes la costumbre de realizar ejercicio físico y llevar una dieta sana desde una edad temprana. La influencia que tienen en los jóvenes los deportistas de élite es grande, y por eso los organizadores han decidido contar con la ayuda del equipo nacional de baloncesto para compartir sus experiencias. La campaña se presenta a través de redes sociales de una forma entretenida mediante vídeos, canciones y consejos.
Escucha la grabación otra vez.
Seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio a diario son hábitos muy recomendables, pero para ser efectivos contra la obesidad es fundamental adquirirlos desde la infancia. Por eso, la Agencia de Nutrición ha lanzado esta semana la campaña Actívate para fomentar entre los adolescentes la costumbre de realizar ejercicio físico y llevar una dieta sana desde una edad temprana. La influencia que tienen en los jóvenes los deportistas de élite es grande, y por eso los organizadores han decidido contar con la ayuda del equipo nacional de baloncesto para compartir sus experiencias. La campaña se presenta a través de redes sociales de una forma entretenida mediante vídeos, canciones y consejos.
Grabación 2. Anuncio sobre la inauguración de un nuevo parque. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La semana pasada se terminó la construcción del nuevo parque en las afueras de nuestra ciudad. La obra se ha terminado en menos de 3 meses y consta de 2 espacios diferenciados. Uno, dedicado a actividades infantiles, y otro, con fuentes y árboles. Elena García, la presidenta de la comunidad, anima a todos los vecinos de la zona a asistir a la apertura de este nuevo espacio urbano. que se va a inaugurar hoy por la tarde. Según la presidenta, el parque es una muestra de cómo continuamos trabajando día tras día para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.
Escucha la grabación otra vez.
La semana pasada se terminó la construcción del nuevo parque en las afueras de nuestra ciudad. La obra se ha terminado en menos de 3 meses y consta de 2 espacios diferenciados. Uno, dedicado a actividades infantiles, y otro, con fuentes y árboles. Elena García, la presidenta de la comunidad, anima a todos los vecinos de la zona a asistir a la apertura de este nuevo espacio urbano, que se va a inaugurar hoy por la tarde. Según la presidenta, el parque es una muestra de cómo continuamos trabajando día tras día para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos.
Grabación 3. Entrevista con una joven científica. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Estela Suárez es una joven científica que hoy nos habla de su trabajo. Hola, Estela. Dime, ¿en qué estás trabajando ahora?
Pues me estoy especializando en el desarrollo de una supervacuna de la gripe.
¿Cómo es tu día a día en el trabajo?
Bueno, mis 10 compañeros y yo estamos realizando la investigación, cada uno desde su casa con el ordenador.
¿Y entonces no vais nunca al laboratorio?
Bueno, a veces sí, cuando tenemos reuniones. En el laboratorio comentamos nuestros avances, hacemos presentaciones a nuestros compañeros sobre el trabajo individual. Estamos trabajando con muchas ganas y tenemos muchas esperanzas en nuestro proyecto.
Escucha la grabación otra vez.
Estela Suárez es una joven científica que hoy nos habla de su trabajo. Hola, Estela. Dime, ¿en qué estás trabajando ahora?
Pues me estoy especializando en el desarrollo de una supervacuna de la gripe.
¿Cómo es tu día a día en el trabajo?
Bueno, mis 10 compañeros y yo estamos realizando la investigación, cada uno desde su casa con el ordenador.
¿Y entonces no vais nunca al laboratorio?
Bueno, a veces sí, cuando tenemos reuniones. En el laboratorio comentamos nuestros avances, hacemos presentaciones a nuestros compañeros sobre el trabajo individual. Estamos trabajando con muchas ganas y tenemos muchas esperanzas en nuestro proyecto.
Grabación 4. Una reseña de una serie de televisión. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas. Vida en colores es la esperada serie de la directora Marcela Pereira y se empezará a emitir el próximo viernes en el Canal 4 de Televisión. La serie es una adaptación de la película con el mismo título, que en su día se hizo famosa gracias a las críticas tan positivas en las redes sociales. Vida en Colores sigue las vidas de tres mujeres adultas que son amigas. Todas ellas llevan vidas muy diferentes, pero coinciden en algo. Están en medio de una crisis de identidad. Recomiendo esta serie tan original y creativa. Es una gran oportunidad para descubrir a nuevas actrices. Quizás lo único que no me gusta mucho es la banda sonora, ya que las canciones no reflejan la época moderna en la que se sitúa la acción. Escucha la grabación otra vez. Vida en Colores es la esperada serie de la directora Marcela Pereira y se empezará a emitir el próximo viernes en el Canal 4 de Televisión. La serie es una adaptación de la película con el mismo título, que en su día se hizo famosa gracias a las críticas tan positivas en las redes sociales. Vida en Colores sigue las vidas de tres mujeres adultas que son amigas. Todas ellas llevan vidas muy diferentes, pero coinciden en algo. Están en medio de una crisis de identidad. Recomiendo esta serie tan original y creativa. Es una gran oportunidad para descubrir a nuevas actrices. Quizás lo único que no me gusta mucho es la banda sonora, ya que las canciones no reflejan la época moderna en la que se sitúa la acción. Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a seis jóvenes de 16 años hablando sobre la posibilidad de votar a su edad. Vas a oír la grabación dos veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Escribe las letras en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las ocho letras, hay dos que no necesitarás. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases.
Hola, yo soy Flor, y me parece que la mayoría de los adolescentes de nuestra edad no tiene el conocimiento para poder votar. Considero que lo necesario sería un cambio en el sistema educativo, y así ayudar al desarrollo de una opinión individual respecto a la política a través de la educación. De esta manera, cada uno podría formar su ideología política desde joven.
Hola, me llamo Felipe. Yo me siento capacitado y con ganas de votar. Y creo que muchos chicos y chicas de mi edad también se sienten así. Pienso que poder elegir a nuestros futuros representantes es una gran responsabilidad. Pero mientras hay jóvenes que saben lo que quieren para su país, Hay otros a los que no les importan nada los asuntos sociales o políticos y que votar no es de su interés.
Soy Ana. Me parece bien que votar a los 16 sea opcional. No entiendo cuando algunos se oponen diciendo que los adolescentes no pueden votar porque no saben. ¿Y a los 18 años sí saben lo que están votando? Me parece que los más interesados en votar deberían ser los jóvenes de mi edad que trabajan, porque opino que tienen que estar representados.
Hola, soy Manuel. En mi opinión, el voto, siendo menor de edad, no es necesario. Me parece que hay otras cosas más importantes que cambiar y que resolver antes que permitir votar a los de 16. Por ejemplo, la legislación. Hoy en día cometes un robo y en una semana ya estás fuera de la cárcel. Lamentablemente parece que las leyes están hechas para favorecer a los ladrones.
Soy Ángela. Creo que muchos adolescentes ya tenemos una idea de lo que pasa a nuestro alrededor. Reflexionamos sobre los problemas e intentamos resolverlos. Para mí, está muy bien que los jóvenes de 16 años tengamos la opción de votar y elegir quién nos va a representar. Si el voto es opcional, permite que los que no quieren votar o no están preparados no tengan la obligación de hacerlo.
Me llamo David y no me parece bien que se pueda votar a los 16 años. Para mí es una contradicción que hasta los 18 no nos consideren responsables para tener carnet de conducir, pero sí para poder elegir a quienes nos gobiernan. A veces ni siquiera sabemos qué ropa usar o qué celular tener. ¿Y nos quieren hacer votar a los 16? Me parece algo absurdo.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, yo soy Flor. Y me parece que la mayoría de los adolescentes de nuestra edad no tiene el conocimiento para poder votar. Considero que lo necesario sería un cambio en el sistema educativo y así ayudar al desarrollo de una opinión individual respecto a la política a través de la educación. De esta manera, cada uno podría formar su ideología política desde joven.
Hola, me llamo Felipe y yo me siento capacitado y con ganas de votar. Y creo que muchos chicos y chicas de mi edad también se sienten así. Pienso que poder elegir a nuestros futuros representantes es una gran responsabilidad. Pero mientras hay jóvenes que saben lo que quieren para su país, hay otros a los que no les importan nada los asuntos sociales o políticos y que votar no es de su interés.
Soy Ana. Me parece bien que votar a los 16 sea opcional. No entiendo cuando algunos se oponen diciendo que los adolescentes no pueden votar porque no saben. ¿Y a los 18 años sí saben lo que están votando? Me parece que los más interesados en votar deberían ser los jóvenes de mi edad que trabajan, porque opino que tienen que estar representados.
Hola, soy Manuel. En mi opinión, el voto, siendo menor de edad, no es necesario. Me parece que hay otras cosas más importantes que cambiar y que resolver antes que permitir votar a los de 16. Por ejemplo, la legislación. Hoy en día cometes un robo y en una semana ya estás fuera de la cárcel. Lamentablemente parece que las leyes están hechas para favorecer a los ladrones.
Soy Ángela. Creo que muchos adolescentes ya tenemos una idea de lo que pasa a nuestro alrededor. Reflexionamos sobre los problemas e intentamos resolverlos. Para mí, está muy bien que los jóvenes de 16 años tengamos la opción de votar y elegir quién nos va a representar. Si el voto es opcional, permite que los que no quieren votar o no están preparados no tengan la obligación de hacerlo.
Me llamo David, y no me parece bien que se pueda votar a los 16 años. Para mí es una contradicción que hasta los 18 no nos consideren responsables para tener carnet de conducir, pero sí para poder elegir a quienes nos gobiernan. A veces ni siquiera sabemos qué ropa usar o qué celular tener. ¿Y nos quieren hacer votar a los 16? Me parece algo absurdo.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje sobre un proyecto de formación laboral y leer un resumen del reportaje. Vas a oír la grabación dos veces. Para cada pregunta, 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer el resumen y las opciones.
¿Imaginas hacer una estancia educativa sin salir de España? Pues ya es posible gracias al proyecto Erasmus Rural, impulsado por distintas universidades del país en colaboración con el Departamento de Empleo y cuya finalidad es favorecer la inserción laboral de los jóvenes universitarios en el mundo rural. Retener o atraer el talento de los jóvenes hacia el mundo rural o recuperar a aquellos jóvenes que tuvieron que marcharse es importante para el relevo generacional. Si eso no se produce, en pocos años la difícil situación de las zonas despobladas será mucho peor. Si queremos conservar nuestros pueblos e incentivar el desarrollo rural, es imprescindible crear oportunidades para frenar el éxodo rural con proyectos como este. El Erasmus Rural consta de dos programas diferentes. El primero busca facilitar oportunidades para que los estudiantes universitarios realicen sus prácticas en empresas de las poblaciones que se han unido a este proyecto. Por otro lado, el segundo programa ofrece ayudas económicas para los jóvenes que hayan acabado los estudios y quieran realizar prácticas de voluntariado en los pueblos en los que habitan estos jóvenes. Ambos programas están destinados a aquellos municipios que se inscriban en el proyecto y cuya población no supere los 5.000 habitantes.
Escucha la grabación otra vez.
¿Imaginas hacer una estancia educativa sin salir de España? Pues ya es posible gracias al proyecto Erasmus Rural, impulsado por distintas universidades del país en colaboración con el Departamento de Empleo y cuya finalidad es favorecer la inserción laboral de los jóvenes universitarios en el mundo rural. Retener o atraer el talento de los jóvenes hacia el mundo rural o recuperar a aquellos jóvenes que tuvieron que marcharse es importante para el relevo generacional. Si eso no se produce, en pocos años la difícil situación de las zonas despobladas será mucho peor. Si queremos conservar nuestros pueblos e incentivar el desarrollo rural, es imprescindible crear oportunidades para frenar el éxodo rural con proyectos como este. El Erasmus Rural consta de dos programas diferentes. El primero busca facilitar oportunidades para que los estudiantes universitarios realicen sus prácticas en empresas de las poblaciones que se han unido a este proyecto. Por otro lado, el segundo programa ofrece ayudas económicas para los jóvenes que hayan acabado los estudios y quieran realizar prácticas de voluntariado en los pueblos en los que habitan estos jóvenes. Ambos programas están destinados a aquellos municipios que se inscriban en el proyecto y cuya población no supere los 5.000 habitantes.
Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Enrique, un apasionado de los viajes en bicicleta y los proyectos solidarios. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, Enrique. ¿Cómo surgió la idea de tu proyecto solidario tan especial?
Pues la idea surgió hace ya 20 años, cuando inicié una vuelta al mundo en bicicleta que acabó durando 13 años. Mi objetivo era hacer sonreír a niños y adultos ofreciendo espectáculos gratuitos en los muchos países que visitaba.
Pero antes te dedicaste a otra profesión muy diferente, ¿no?
Sí. Estudié Derecho y trabajé varios años en una oficina. Dejé todo atrás para perseguir mi sueño de hacer un gran viaje. Cogí mi bicicleta y en octubre de 2000 aterricé en La Paz, Bolivia. Después de 2 años y muchísimos kilómetros, al volver a casa, tenía muy claro que quería seguir viajando. Y fue entonces cuando inicié mi primera vuelta al mundo en bicicleta.
¿Y por qué elegiste la bicicleta como medio de transporte?
Prefiero este medio para viajar, porque cuando viajas en coche o en moto, ves la vida pasar muy rápido y a través de un cristal. Mientras que en bicicleta, la ves pasar, como digo yo, a la velocidad de las mariposas. Y tienes tiempo para saborear la lluvia o escuchar los sonidos de la naturaleza. Además de la evidente puesta en forma que conlleva, te abre muchas puertas. Todos quieren ayudar a un aventurero que anda por el mundo pedaleando. Y esto me ha permitido conocer a muchas personas maravillosas.
¿Por qué decidiste abandonar tu vida anterior y empezar todo esto?
Mi objetivo era dar la vuelta al mundo. Y para eso no hacía falta mucho dinero, sino tener ganas de hacer lo posible. Eso es una filosofía de vida. No estoy vendiendo una aventura. No quiero que la gente siga mis pasos, sino que dé más relevancia a sus propios objetivos. Si deseas tener una familia, adelante. Pero asegúrate de que no es un capricho.
Dime, Enrique, ¿qué es lo más importante para ti en la vida?
Creo que cuando cumples tus deseos y ambiciones, consigues un propósito en la vida. Comencé a viajar cuando no había redes sociales, cuando casi no había blogs. Ahora que ya no viajo, he seguido viviendo como un nómada. No tengo casa. Y con 53 años, ¿qué persona no tiene casa, pareja, hijos o pensión de jubilación?
Has iniciado muchos proyectos, ¿verdad?
Me encanta estar activo. Y después de escribir 8 libros y promover 6 documentales, he puesto en marcha en Internet el curso Vivir con Propósito. En estos días difíciles en que vivimos, cuando la gente me dice que tenemos pocas cosas seguras, yo sonrío y digo, la vida es la mayor incertidumbre que existe.
¿Qué has hecho desde que terminaste tu último gran viaje solidario?
Estos años los he vivido en una autocaravana de segunda mano que compré tras finalizar mi vuelta al globo en 2017. Me gusta refugiarme allí y vivir sencillamente. Es para seguir con esta forma de vida de observación, defendiendo que durante mis viajes el mundo ha sido mi espectáculo.
Y ya, para concluir, ¿qué proyectos tienes para el futuro?
Ahora, tras estos 20 años sobre ruedas por todo el mundo, tengo planeado volver a algunos de los lugares que ya recorrí antes con la bicicleta, pero esta vez con mi autocaravana. Por ejemplo, voy a regresar a la India para ofrecer un espectáculo y a otros países como México y Argentina. Soy un cómico, y como tal, siempre estoy cuestionando muchas cosas. Al principio, pasé por una fase más activa, viajando y realizando proyectos. Ahora, estoy en una etapa más reflexiva. Siento la necesidad de compartir todas mis aventuras con los demás. Escucha la grabación otra vez.
Hola, Enrique. ¿Cómo surgió la idea de tu proyecto solidario tan especial?
Pues la idea surgió hace ya 20 años, cuando inicié una vuelta al mundo en bicicleta que acabó durando 13 años. Mi objetivo era hacer sonreír a niños y adultos ofreciendo espectáculos gratuitos en los muchos países que visitaba.
Pero antes te dedicaste a otra profesión muy diferente, ¿no?
Sí. Estudié Derecho y trabajé varios años en una oficina. Dejé todo atrás para perseguir mi sueño de hacer un gran viaje. Cogí mi bicicleta y en octubre de 2000 aterricé en La Paz, Bolivia. Después de 2 años y muchísimos kilómetros, al volver a casa, tenía muy claro que quería seguir viajando. Y fue entonces cuando inicié mi primera vuelta al mundo en bicicleta.
¿Y por qué elegiste la bicicleta como medio de transporte?
Prefiero este medio para viajar, porque cuando viajas en coche o en moto, ves la vida pasar muy rápido y a través de un cristal. Mientras que en bicicleta la ves pasar, como digo yo, a la velocidad de las mariposas. Y tienes tiempo para saborear la lluvia o escuchar los sonidos de la naturaleza. Además de la evidente puesta en forma que conlleva, te abre muchas puertas. Todos quieren ayudar a un aventurero que anda por el mundo pedaleando. Y esto me ha permitido conocer a muchas personas maravillosas.
¿Por qué decidiste abandonar tu vida anterior y empezar todo esto?
Mi objetivo era dar la vuelta al mundo. Y para eso no hacía falta mucho dinero, sino tener ganas de hacer lo posible. Eso es una filosofía de vida. No estoy vendiendo una aventura. No quiero que la gente siga mis pasos, sino que dé más relevancia a sus propios objetivos. Si deseas tener una familia, adelante. Pero asegúrate de que no es un capricho.
Dime, Enrique, ¿qué es lo más importante para ti en la vida?
Creo que cuando cumples tus deseos y ambiciones, consigues un propósito en la vida. Comencé a viajar cuando no había redes sociales, cuando casi no había blogs. Ahora que ya no viajo, he seguido viviendo como un nómada. No tengo casa. Y con 53 años, ¿qué persona no tiene casa, pareja, hijos o pensión de jubilación?
Has iniciado muchos proyectos, ¿verdad?
Me encanta estar activo, y después de escribir 8 libros y promover 6 documentales, he puesto en marcha en Internet el curso Vivir con Propósito. En estos días difíciles en que vivimos, cuando la gente me dice que tenemos pocas cosas seguras, yo sonrío y digo, la vida es la mayor incertidumbre que existe.
¿Qué has hecho desde que terminaste tu último gran viaje solidario?
Estos años los he vivido en una autocaravana de segunda mano que compré tras finalizar mi vuelta al globo en 2017. Me gusta refugiarme allí y vivir sencillamente. Es para seguir con esta forma de vida de observación, defendiendo que durante mis viajes el mundo ha sido mi espectáculo.
Y ya, para concluir, ¿qué proyectos tienes para el futuro?
Ahora, tras estos 20 años sobre ruedas por todo el mundo, tengo planeado volver a algunos de los lugares que ya recorrí antes con la bicicleta, pero esta vez con mi autocaravana. Por ejemplo, voy a regresar a la India para ofrecer un espectáculo y a otros países como México y Argentina. Soy un cómico y como tal siempre estoy cuestionando muchas cosas. Al principio, pasé por una fase más activa, viajando y realizando proyectos. Ahora estoy en una etapa más reflexiva. Siento la necesidad de compartir todas mis aventuras con los demás. Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar una charla de Marta Espino, elegida recientemente la mejor cocinera del mundo por una prestigiosa revista. Vas a escuchar la charla dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Haber sido elegida mejor cocinera del mundo por la revista internacional Cocina Selecta me hace sentir muy ilusionada, porque es un reconocimiento no solo para mí, sino también para reivindicar el valor culinario y gastronómico de la biodiversidad de mi país, Colombia. Recibiré oficialmente el premio el 18 de julio en París, en una ceremonia que reconoce los mejores restaurantes del mundo. Me encanta poder volver a visitar esta ciudad, a donde no viajaba desde mis años allí como universitaria. Este premio me parece emocionante. Es como una recompensa a los 20 años dedicados al trabajo en Mar, mi restaurante, y una oportunidad de presentar mis nuevas creaciones culinarias. Sin embargo, sé que este premio no me va a afectar en aspectos como la presión a la hora de trabajar. Pienso continuar dedicándome a esta labor al mismo ritmo que hasta ahora. Todos los que me conocen
son conscientes de mi compromiso con el trabajo de las mujeres y veo este premio como una oportunidad de demostrar el lugar que todas ellas se merecen en la alta cocina. Son las mujeres las que dirigen las cocinas populares, pero el mundo de la alta cocina, lamentablemente, sigue representado por muchos hombres. Y esta es una forma de mostrar que las mujeres también estamos ahí. Mi recorrido en el mundo de la cocina ha tenido altibajos. Empecé con muchas ganas en 2002, con la apertura de un restaurante de comida internacional, pero no tuvo éxito. 2 años después, abrí Mar, y desde entonces ha habido más proyectos y experiencias. Aunque, sin duda, de lo que más feliz estoy es del impacto de la fundación benéfica FUNMAR. Mi misión como cocinera va mucho más allá de aplicar técnicas de alta cocina a ingredientes colombianos. La gastronomía puede servir como un impulso para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y afrocolombianas. En este sentido, la Fundación FUNMAR destaca la labor de los agricultores al poner en primer plano productos poco conocidos pero valorados. La enorme cantidad de preparaciones, técnicas innovadoras e ingredientes diversos que se encuentran en cada uno de los rincones que conforman este país de las mil cocinas, como me gusta llamarlo, refleja la excelente calidad culinaria de Colombia. Para mí, la gastronomía es más que preparar platos. Se trata de un acto creativo que a la vez tiene una responsabilidad social en asuntos como el cambio climático o los conflictos armados, entre otros, y que afectan a la seguridad alimentaria de muchas personas. Por ello, el papel de los chefs en el mundo va más allá de la cocina y de sus creaciones. Son representantes de la gran riqueza de productos de sus propios países. Yo creo que es importante apoyar el conocimiento de alimentos menos populares y enseñar cómo una buena alimentación puede mejorar nuestra calidad de vida.
Escucha la grabación otra vez.
Haber sido elegida mejor cocinera del mundo por la revista internacional Cocina Selecta me hace sentir muy ilusionada, porque es un reconocimiento no solo para mí, sino también para reivindicar el valor culinario y gastronómico de la biodiversidad de mi país, Colombia. Recibiré oficialmente el premio el 18 de julio en París, en una ceremonia que reconoce los mejores restaurantes del mundo. Me encanta poder volver a visitar esta ciudad, a donde no viajaba desde mis años allí como universitaria. Este premio me parece emocionante. Es como una recompensa a los 20 años dedicados al trabajo en Mar, mi restaurante, y una oportunidad de presentar mis nuevas creaciones culinarias. Sin embargo, sé que este premio no me va a afectar en aspectos como la presión a la hora de trabajar. Pienso continuar dedicándome a esta labor al mismo ritmo que hasta ahora. Todos los que me conocen son conscientes de mi compromiso con el trabajo de las mujeres y veo este premio como una oportunidad de demostrar el lugar que todas ellas se merecen en la alta cocina. Son las mujeres las que dirigen las cocinas populares, pero el mundo de la alta cocina, lamentablemente, sigue representado por muchos hombres. Y esta es una forma de mostrar que las mujeres también estamos ahí. Mi recorrido en el mundo de la cocina ha tenido altibajos. Empecé con muchas ganas en 2002, con la apertura de un restaurante de comida internacional, pero no tuvo éxito. 2 años después, abrí Mar, y desde entonces ha habido más proyectos y experiencias. Aunque, sin duda, de lo que más feliz estoy es del impacto de la fundación benéfica FUNMAR. Mi misión como cocinera va mucho más allá de aplicar técnicas de alta cocina a ingredientes colombianos. La gastronomía puede servir como un impulso para el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas y afrocolombianas. En este sentido, la Fundación FUNMAR destaca la labor de los agricultores al poner en primer plano productos poco conocidos pero valorados. La enorme cantidad de preparaciones, técnicas innovadoras e ingredientes diversos que se encuentran en cada uno de los rincones que conforman este país de las mil cocinas, como me gusta llamarlo, refleja la excelente calidad culinaria de Colombia. Para mí la gastronomía es más que preparar platos. Se trata de un acto creativo que a la vez tiene una responsabilidad social en asuntos como el cambio climático o los conflictos armados, entre otros, y que afectan a la seguridad alimentaria de muchas personas. Por ello, el papel de los chefs en el mundo va más allá de la cocina y de sus creaciones. Son representantes de la gran riqueza de productos de sus propios países. Yo creo que es importante apoyar el conocimiento de alimentos menos populares y enseñar cómo una buena alimentación puede mejorar nuestra calidad de vida.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.